Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Gracias por estar aquí en esta serie de programas que hemos desarrollado en Punta del Este, en Uruguay, con motivo de la Cumbre Mundial para la Libertad de Prensa que se ha desarrollado en estos días en este magnífico lugar uruguayo. Y bueno, pues hemos tenido aquí charlas y entrevistas con varias de las figuras que han acudido a este encuentro organizado por la UNESCO. Y bueno, pues tenemos oportunidad de conversar hoy con el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca Villarreal. Pedro, gracias por estar aquí en CNN. Bienvenido.
Muchas gracias, Carmen, por la invitación.
Al contrario, gracias. Bueno, pues tuve la fortuna de participar en una mesa en donde te encontrabas tú, se encontraba también la relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la presidenta de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahí se expresó una comunicación conjunta, digámoslo así, una declaración conjunta que me gustaría compartas con el público de CNN. ¿De qué va este documento?
Bueno, Carmen, en primer lugar hay varias relatorías especiales que tenemos que ver con libertad de expresión en organismos multilaterales, ¿no? Entonces está el mandato del sistema de Naciones Unidas, está el mandato de la OSCE, que digamos, cubre buena parte de Europa, está el mandato de la Comisión Africana de Derechos Humanos y está el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hay una tradición, que es una tradición virtuosa, y es que una vez al año, principalmente en el marco del Día Mundial de Libertad de Prensa que nos convoca, publicamos una declaración conjunta que tiene que ver con los desafíos que vemos a nivel global y que aplicarían en nuestro criterio a los desafíos actuales de libertad de expresión. Y este año la declaración se concentra en la libertad de expresión de mujeres y la justicia de género, en cómo la libertad de expresión está llamada a ser también un derecho empático con la libertad de expresión de las mujeres, y por lo tanto hay una serie de recomendaciones que se formulan que van desde el acceso a la información frente a los derechos de las mujeres, que va también frente al derecho a vivir una vida libre de violencias, a que la expresión de mujeres que denuncia violencias contra las mujeres encuentre garantías y no multas, obstáculos, que las mujeres que salen a protestar para reivindicar sus derechos o para denunciar las violencias que sufren no reciban represión policial como se ha visto en algunas partes del mundo. Entonces es una declaración de los mandatos de las relatoras y el relator de libertad de expresión de los distintos sistemas que trata de abrazar un discurso que está llamado a ser especialmente protegido.
Y en este 2022, ¿cuál fue el contenido principal de esta declaratoria?
Contenido principal tiene que ver con justicia de género, ¿no? Y la relación de la libertad de expresión con la libertad de expresión de las mujeres. Hace también un llamado a las plataformas de tecnología a que sean muy conscientes, por ejemplo, de sus procesos, sus políticas, sus algoritmos, de tal forma que tengan en cuenta que no se profundicen los estereotipos de género, que también hay un proceso de aceleración a través de la tecnología.
En ese punto en particular, después de que se vivieron varias mesas y encuentros, ¿consideras que sí hay una respuesta o habrá una respuesta posible de las grandes empresas tecnológicas, de los gigantes que dominan finalmente el ciberespacio y las redes?
Yo creo que hay una respuesta, no estoy seguro que sea una respuesta plenamente satisfactoria para los sistemas democráticos y los sistemas de derechos humanos. Es decir, creo que a diferencia de otras versiones de esta misma conferencia, vemos a las plataformas presentes, es decir, la industria está participando de estas conversaciones. En el pasado, por ejemplo, se les pedía transparencia en parte de su información. Bueno, han empezado a sacar algunos informes de transparencia, pero tal vez el punto de que los procesos, el derecho de defensa, por ejemplo, que la moderación y sus procedimientos, los criterios bajo los cuales se asigna una etiqueta, se cancela una cuenta, se baja un contenido o se permite la amplificación de contenidos, siguen estando en un terreno más cercano a la autorregulación y, por lo tanto, es algo que se ofrece por parte de las plataformas y no tanto en el terreno de los marcos internacionales de derechos humanos y de libertad de expresión.
Bueno, en tu calidad de relator especial de la CID, desde luego tendrás una opinión, algo que decir respecto a fenómenos como los que se vivieron en Estados Unidos en particular cuando estos gigantes deciden cancelar cuentas, ¿no? El caso Donald Trump, pues desató un debate importante al final de cuentas. ¿Podemos estar de acuerdo o no con Donald Trump? Podemos estar reclamando parte de sus expresiones, desde luego que causaron una situación que se ha judicializado en Estados Unidos con el 6 de enero famoso. Pero aquí hay una discusión importante respecto al alcance que pueden tener estos gigantes en función de decidir si sí o si no continúa una conexión con millones de personas a partir de la decisión empresarial. ¿Hacia dónde nos lleva esa discusión?
Creo que hay que empezar por un planteamiento simple, y es que el botón para cerrar la expresión de una persona existe. Y ese botón está a la mano de unas personas. No hay garantías de que, digamos, garantías suficientes de que quien obtura ese botón esté rindiendo cuentas a todos los países del mundo en los cuales esa plataforma influye dentro del debate público. Y creo que el hecho de que haya sido en Estados Unidos marca varios niveles, digamos, de rendición de cuentas. Y yo me acuerdo que en ese enero, que fue un enero intenso para pensar en libertad de expresión, yo pensaba si todos los países de nuestra región iban a tener debates públicos similares y si sucediera algo equivalente, ¿no? Entonces, a partir de eso, precisamente, la CIDH reflexionó, y digamos, yo animé internamente esa reflexión sobre cuál es el punto de la libertad de expresión en Internet, ¿no? La libertad de expresión es un derecho que tiene historias, que tiene casos, digamos, emblemáticos de distintas cortes, que además tiene un componente de filosofía política en el pluralismo tremendo, pero que a nivel de los desafíos que nos plantea Internet, estamos en un punto de inflexión. Y estamos en un punto de inflexión porque, uno, la infraestructura de las telecomunicaciones pasó muy rápido de ser nacional, ¿no?, y física, antenas, cables, ¿no? Cuando uno piensa en la infraestructura por la cual transitaba la libertad de expresión antes de Internet, era algo que uno podía delimitar en un espacio. Esa infraestructura pasó a ser transoceánica, ¿no?, y además donde se superponen las responsabilidades públicas y privadas, ¿no? Esto es un problema que va hasta el tubo gigante que lleva Internet a nuestros países. Bueno, ahí también hay un botón que puede apagarlo, ¿no?, y que puede digamos, afectar la circulación de todo tipo de contenido de ahí en adelante. Después hay otra variable, y es hay una economía de la atención. Internet y el tiempo de las personas en Internet, la expresión de personas en Internet, son datos que procesados pueden ser monetizables. Y eso lleva a tres, y cierro, digamos, la respuesta con esto, a tres desafíos sobre los cuales creo que es importante trabajar. El primero, hay un deterioro del debate público. Es muy complicado, francamente, aspirar a tener una conversación digital cortés, constructiva, deliberante, si nuestros liderazgos públicos están bordeando los discursos de odio, están acariciando, digamos, la estigmatización. Es un síntoma que se va a ir replicando y que naturalmente puede llevar a eventos como el que se referenció en el Capitolio, porque las identidades en Internet se ven reflejadas en el mundo real. Segundo tema, para mí es muy importante, la alfabetización digital. Hemos invertido muy poco como sociedades en el desarrollo de habilidades para una convivencia digital. Y cuando digo habilidades, no me refiero a que a la niñez y la adolescencia le estén enseñando cómo hacer una presentación bella o cómo ingresar datos en una hoja de cálculo. Me refiero a que hay una expresión ciudadana, hay una serie de valores democráticos, si se quiere, que no estamos transfiriendo. Estamos desesperados por conectar a las personas, por enchufar a las personas, pero de ahí tenemos dos o tres dispositivos encima, pero tiene que haber una conciencia ciudadana en el uso de la tecnología, que además nos lleve no a adoctrinar, porque la libertad de expresión se trata de todo menos de adoctrinamiento, pero sí a fomentar algo que yo creo que se ha venido perdiendo, y es la capacidad de discernir por cuenta propia. Y eso tiene mucho que ver también los líderes políticos, porque pareciera que está muy de moda, que como una suerte de endoso de la capacidad de discernir, como líderes que lo revelan todo, lo aclaran todo, tienen la única perspectiva, y esto es todo menos plural. Entonces, sobre todo, la alfabetización digital, el fomento de habilidades digitales me parece trascendente. Y la tercera es con las plataformas, es decir, las autopistas binarias, los códigos a través de los cuales fluye la desinformación, pero también el mejor periodismo, ¿no? Es decir, es parte de la paradoja de este tiempo, requiere que las políticas, los procesos de las plataformas tecnológicas sean lo más escrutable posibles. Queremos tecnología, pero queremos una tecnología en función de la democracia, una tecnología que socave los cimientos de lo que tenemos de democracia.
Pues Pedro, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Regresamos en esta conversación desde Punta del Este, en Uruguay, en el marco de esta cumbre que ha tenido lugar en estos días por la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y bueno, con Pedro Vaca, que estamos conversando, el redactor especial para la libertad de expresión de la CID. Bueno, hay muchos temas, Pedro, pero me detengo en el tema también de un fenómeno que ha ido creciendo en términos de un tipo de periodismo, un tipo de información que se produce a partir de grandes filtraciones de datos, grandes filtraciones de información. Desde luego el tema Wikileaks, que es un tema importante por sí mismo por la circunstancia de Julian Assange. Están fenómenos de este tipo informativo como Panama Papers, de Pegasus Project, es decir, informaciones monumentales que los periodistas trabajamos cuando tenemos esta oportunidad con procesos colaborativos. Entonces tenemos entre el caso Assange y este tipo de información que fluye de esta manera a nivel mundial. ¿Qué dice alguien como tú que eres pues el relator para la libertad de expresión? ¿Qué cruza por ahí?
Bueno, yo creo que una de las facetas más fascinantes del periodismo es revelar a la sociedad asuntos que sin la participación del periodismo y sin la participación del método periodístico serían ocurriendo, pero ocurrirían, digamos, estarían a la sombra, ¿no? Entonces creo que la información de interés público debe ser parte de nuestro debate, siempre. Y la prensa debe tener garantías para procesar esta información. La censura es una golosina del poder, de poderes legales y de poderes ilegales. No conozco el primer poder que le encante que lo critiquen o que le encante que lo escruten. Ahora, el poder gana credenciales democráticas si se somete al escrutinio público y si es tolerante a la crítica. Y en ese sentido, el procesamiento de información de interés público que anima un debate que es necesario, que es un debate a partir del cual la sociedad mejora, es una actividad que a mi juicio debe estar protegida.
Está el tema digital y el desafío que se pone aquí en el título de la conferencia mundial. Periodismo bajo asedio digital. ¿Qué tipo de fenómenos están presentando para llegar a esta expresión que envuelve una cumbre?
El periodismo es una actividad tan importante como frágil en estos tiempos, ¿no? Volviendo un poco a la pregunta anterior, hay un proceso de colaboración entre periodistas de distintos países que está permitiendo identificar fenómenos que van más allá de las fronteras de los lugares donde reportan y esto que, digamos, estas publicaciones que hacen que sirven para entender no solo asuntos de naturaleza doméstica, sino cómo funciona parte de nuestra región y de nuestro mundo. Es algo que debiera ser saludado y abrazado por las sociedades, pero vemos que de manera insistente son principales víctimas de ejercicios de vigilancia, por ejemplo. Esta, digamos, creo que es una de las más dramáticas y aún más y más inciertas en términos de sus consecuencias, agresiones a la libertad de prensa en entornos digitales. Yo no sé si la audiencia alcanza a dimensionar lo que implica que el hecho de tener un celular.
A ver, cuéntanos. ¿Qué implica eso?
Digamos, un celular cuya actividad está siendo observada, está siendo inspeccionada, están sacándose copias de la información que se está produciendo. Y esto no es solo la actividad periodística, la que se husmea, la que se espía. Es la información personal, es los lugares que frecuentas, es la activación de micrófonos. Es un nivel tan bárbaro de invasión a la vida de las personas que no existe parangón dentro del derecho internacional de los derechos humanos que pueda respaldar eso cuando se dirige a un periodista. Y no estamos hablando de casos excepcionales. Estamos hablando de denuncias que hacia el año 2017 se empezaron a registrar y que en los últimos reportes estamos hablando de varios periodistas de una misma sala de redacción. Digamos, las denuncias al respecto de Salvador son de un nivel de detalle en cuanto al número de oportunidades en el que estuvieron husmeando su actividad con Pegasus,
¿no? Claro, ¿no?
Y aquí entonces, digamos, tenemos un parte de este asedio es el estar vigilado. Creo que las sociedades son democráticas si respetan el fuero de lo privado y si protegen el ágora de lo público, ¿no? Pero la censura asfixia a lo público y se violenta a lo privado. Entonces creo que esta es una línea que se ha venido cruzando, que además no hay claridad sobre quiénes son los responsables. Son además softwares que se indica que solo se transfieren a gobiernos, pero hay muy poca responsabilidad o niveles de respuesta al respecto. Las investigaciones judiciales son investigaciones que van en unos ritmos perezosos, por decirlo menos. Y este, digamos, es solo una línea. Pero después encontramos otras variables de acoso, de asedio digital. Una que ha venido tomando fuerza en la documentación y monitoreo que hacemos en la oficina es el doxing, digamos, la exposición de información que permite la identificación de personas, sus números de teléfono, su lugar de residencia. Y esta es una información que, puesta en el dominio público, activa procesos de hostigamiento in situ en las residencias de periodistas. Es algo que se acelera a través de la viralidad de las redes. Hay un capítulo aparte y protagónico, digamos, dentro de estas violencias digitales, que son los impactos diferenciados en las mujeres a través de ambientes prefabricados de hostigamiento que constituye una forma de violencia, porque las periodistas publican información y en retaliación no reciben una respuesta sobre su publicación, reciben mensajes sexualizados, mensajes que involucran su decisión de ser madre, empiezan a tejer, historias ficticias que en entornos machistas implican una descalificación de la persona y que al final termina enviándose un mensaje que por todas estas cualidades estigmatizantes su publicación pierde valor, ¿no? ¿Sí? Y entonces es casi que un mensaje hacia las mujeres periodistas de ¿te atreviste a hacer periodismo siendo mujer? Te generamos una experiencia tan ruidosa, tan perturbadora, para que a lo mejor lo dejes de hacer, ¿no? Y esto creo que es un punto tremendo.
Tremendo, Pedro. Déjame hacer una pausa y entramos en la parte final de la conversación. Y bueno, por eso esta cumbre y este espacio de discusión respecto a la sede digital ha puesto énfasis en el tema de violencia digital en contra de mujeres y en contra de periodistas mujeres, que es parte también de lo que aquí se ha discutido ampliamente. Pedro, déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final. Volvemos. Se acabó el tiempo, Pedro Vaca. ¿Con qué te despides? ¿Con qué frase nos dejas?
Bueno, esta es una conferencia muy fraterna y es una conferencia de personas que se reúnen para pensar en una sociedad informada. Y creo que a los líderes políticos hay que exigirles, porque es obligación garantizar la libertad de prensa, ser meticulosamente respetuosos de la libertad de expresión. pero también es un momento para decir a la ciudadanía que el trabajo que aquí se hace y que hace la prensa es para que puedan recibir información plural y diversa, y que eso les hace libres.
Pues Pedro, gracias por estar aquí en esta conversación con CNN y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias por esta charla y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.